Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una del mediodía. Ya estamos en directo en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Tenemos 11,7 grados de temperatura en Ribadeo y en estos momentos los cielos azules, muy despejados. La verdad es que Meteo Galicia nos habla de cielos bastante nubosos a lo largo de toda la jornada de hoy, pero en Ribadeo y a esta hora se ve el sol y el color azul del cielo. No está lloviendo. Se esperan precipitaciones durante todo el día, con viento moderado del suroeste. Activada la alerta naranja, o mejor dicho, para ser más apropiado, el aviso naranja en la costa por los fuertes vientos y el intenso oleaje. Se espera mar combinada con olas de 5 a 7 metros que se ha iniciado ya en las primeras horas de esta mañana y se va a prolongar todavía a lo largo de las próximas, con viento del oeste y del suroeste. Luego vemos de forma detallada ese pronóstico meteorológico, ese aviso, y también daremos dentro de un ratito la información del tráfico. Destacar, por cierto, que la Comisión Escolar de Alertas de la Xunta de Galicia ha suspendido las actividades en el exterior, en los colegios, en los centros de enseñanza, en este día de hoy, debido a esas condiciones meteorológicas y a los fuertes vientos. Suspendidas las actividades en el exterior, es decir, los niños no pueden salir al patio y que jueguen dentro, en el pabellón de turno, porque por si acaso es mejor tenerlos protegidos. Y luego destacar que a nivel provincial se están incrementando el número de efectivos para mantener las carreteras bien por parte de la Diputación, tanto en la montaña como en la Mariña. En la montaña, para evitar las acumulaciones de nieve, y en la Mariña también están trabajando varias máquinas, de hecho 6 máquinas y 18 operarios de la Diputación de Lugo, para solventar las caídas de árboles o los desprendimientos que produce el temporal. Hoy, debido a esas condiciones climatológicas, se ha suspendido la jornada de prevención de incendios que estaba prevista en el Ayuntamiento de Cervo, en el pabellón de Veiga. Recordamos que era el inicio de 3 días de unas jornadas dirigidas a los estudiantes de la Mariña para enseñarles cómo actuar ante un incendio. Primero, cómo prevenir y después cómo actuar ante una situación así. Estaba todo preparado, pero por si acaso lo han suspendido y lo posponen para mañana. Así que se inaugura mañana a las 10 de la mañana. Recordamos que tenían más o menos confirmada la asistencia de unos 800 alumnos de toda la Mariña. La autoridad portuaria de Ferrol San Ciprián por fin se da cuenta de que había algo irregular en el faro de Illa Pancha y en los apartamentos. Por fin, y después de mucha insistencia desde el faro, desde el grupo Por Nuestro Faro y desde la figura del defensor del pueblo. En esta jornada de hoy, desde el grupo Por Nuestro Faro señalan que, tal y como consta en las páginas del defensor del pueblo, la autoridad portuaria ha pedido al responsable de la promoción inmobiliaria, al responsable de los apartamentos, que solvente ese problema que no tenía bien hecho en su momento, y es que no había un estudio sobre la no afectación a la red Natura 2000. Así que finalmente, y después de mucho dar la llamada, no la matraca, pero sí de muchos avisos desde el grupo Por Nuestro Faro, la autoridad portuaria se ha dado cuenta de que faltaba ese estudio de no afectación a la red Natura 2000 y piden que se solvente el problema. Por su parte, desde el grupo Por Nuestro Faro le piden al ayuntamiento que quite la licencia, que, como no están bien las cosas, tiene que volver todo a como era originariamente, es decir, que vuelvan a cerrar los apartamentos de la Illa Pancha. Dentro de un ratito nos lo va a contar el portavoz del grupo Por Nuestro Faro, Evaristo Lombardero. Y la Xunta de Galicia demanda al Gobierno de Viveiro compromisos claros y serios para determinar el futuro emplazamiento de la Escuela Oficial de Idiomas. El delegado territorial ha recordado que el Ayuntamiento no ha ofrecido instalaciones viables para trasladar el servicio educativo y ha reiterado en una reunión a tres bandas que tenía lugar en la tarde de ayer el apoyo a Spanani para que pueda construir una residencia en la ubicación actual. Parece que todas las partes implicadas apuestan por la continuidad de la Escuela Oficial de Idiomas, pero el Ayuntamiento se comprometió a presentar en próximas reuniones una valoración técnica y económica sobre la adaptación del antiguo colegio de Celeiro como futura sede de la Escuela Oficial de Idiomas. Hablaremos también de Trabada hoy. Desde el Ayuntamiento y dentro de ese plan estratégico de turismo, organizan a partir del lunes, día 22, una serie de talleres. Están enfocados a la modernización y activación. Durante los mismos, los participantes tendrán la ocasión de conocer y descubrir nuevas herramientas de comunicación y de promoción y de aplicarlas a su negocio, estableciendo, pues, sobre todo una mayor visibilidad y un aumento de reservas, encaminado a potenciar el turismo en Trabada. Mondoñedo va a homenajear a Siervo González Graciano Paz y Manuel Rodríguez, el conjunto de las víctimas del franquismo. Será el próximo día 13 de enero. Los asistentes visitarán el cementerio para recordar a los vecinos de Ribadeo, de Viveiro y de Apastoriza que fueron asesinados en la ciudad. Es una iniciativa organizada por un colectivo de vecinos de la localidad y además que viene amparada por todos los grupos con representación en la corporación municipal. En Castropol, el viernes día 12 de enero a las 6 de la tarde, reunión del taller de escritura creativa de la Biblioteca de Figueras, una actividad gratuita que dirige el escritor Gonzalo Moure. Y en Ribadeo, mañana jueves, a partir de las 5 de la tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, se va a presentar la agenda cultural del concello para este primer trimestre del año. Estará en la presentación el concejal de Cultura, Farruco Graña. También vamos a hablar de esas sanciones que le han impuesto al Ayuntamiento de Barreiros por un importe total de 20.000 euros y que denuncian en esta jornada de hoy desde el Bloque Nacionalista Gallego. 20.000 euros por infracciones medioambientales durante el verano. Por ejemplo, solamente en el mes de septiembre tienen 4 procedimientos sancionadores que conllevan multas de entre 2.500 y 5.000 euros. Desde el Bloque Nacionalista Gallego, la portavoz Ana Armida dice que esto es mucho dinero para un ayuntamiento tan pequeño como es el de Barreiros, que mueve un presupuesto bastante ajustado y que al fin y al cabo esto repercute en los bolsillos de los ciudadanos. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Jornadas del cachopo y langostinos del 8 al 31 de enero en Restaurante El Álamo. Cachopo de ternera relleno de queso, abredo y jamón. Relleno de mozzarella y cecina. O de queso, jamón y boletus, entre otros. Por solo 12 euros. Selección de tapas de langostinos. Paté o salpicón de langostinos. Langostinos a la plancha. Faves con langostinos. Langostinos al ajillo. Por solo 8 euros. Además, dispondremos de un menú diferente cada semana por solo 18 euros. Jornadas del cachopo y langostinos del 8 al 31 de enero. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
En este día de hoy se esperan más nubes y también más precipitaciones, según el pronóstico de Meteo Galicia. El viento sopla fuerte del suroeste, luego a partir de la tarde será moderado y por la noche seguirá lloviendo. Tenemos 12 grados de temperatura en Ribadeo, donde, por cierto, el cielo por el momento despejado y además luce el sol. Recordamos, aviso naranja en el mar por fenómenos costeros para todo el litoral, mariña lucense y occidente asturiano, por esos vientos del oeste y del suroeste, con fuerza 8 y 9. Se esperan olas de 5 a 7 metros. Y además, tener en cuenta que la Comisión Escolar de Alertas ha suspendido las actividades en el exterior, en la Mariña, para que no haya ningún problema por esos fuertes vientos. Y se está reforzando también el personal de la Diputación para intentar evitar o solventar los problemas que genere el viento en toda la Mariña, en toda la zona de la Mariña. Mañana jueves, en cuanto a la meteorología, nubes y claros durante todo el día, pero con chubascos por la mañana y por la tarde. El viento soplará moderado del oeste y las temperaturas ligeramente inferiores a las de hoy. 8 grados de mínima y 11 grados de máxima. También vamos a conocer el estado de las carreteras en esta jornada de hoy.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Y en este momento, además, aviso meteorológico por fuertes vientos en la autovía del Cantábrico, en la 8 a la altura de Mondoñedo. La circulación está condicionada entre los kilómetros 536 y 552 en ambos sentidos. Es transitable, pero con precaución porque hay mucho viento y para ser más precavido lo que tienes que hacer es llevar el depósito lleno.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ya sabemos cómo está el tiempo, cómo están las carreteras y ahora lo que no sabemos es cómo tenemos el monedero un poquito pelado después de las Navidades. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, renueva el joyero, vacíalo, llévatelo en un bolsillito, en una bolsa, a la llave de oro y pregunta cuánto puede costar eso, cuánto te pueden dar por eso. En la llave de oro te atienden con total discreción, con mucha profesionalidad, llevan muchos años trabajando en esto, ya saben lo que es. La llave de oro, compra, venta de oro, de plata, de objetos de valor y además son decanos en el mercado y los que tasan más alto. Los tienes en Viveiro, ya sabes, en Travesía de Mariña número 31, que cambiaron hace poco, o también en Ribadeo, en la avenida Rosalía de Castro.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble, la de siempre.
Xa está aquí unha nova edición do Campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz. Presta atención, hai 2.400 euros en premios. Cada venres, do 12 de xaneiro ao 2 de febreiro, poñemos en xogo 300 euros ao campañazo e outros 300 euros para o resto dos premiados. Merca, consume en Foz e poderá ser un dos afortunados ou afortunadas co campañazo do CCA Focense. Arrincamos este venres día 12 para facer que os primeiros meses de 2018 sexan máis alegres para ti e para os teus.
La 1:07 y este próximo sábado, día 13, ya va a tener lugar en Mondoñedo, en el seminario, un encuentro diocesano para celebrar la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado. Bueno, la jornada es al día siguiente, pero en Mondoñedo la celebran este sábado, día 13. Tenemos con nosotros al encargado de la organización de este evento. Él es Jesús Álvarez, es el responsable de la Unidad Pastoral de Cervo y también el responsable de una nueva delegación que se ha creado sobre migración, sobre migrantes aquí en la diócesis de Mondoñedo. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues tenemos ahí un encuentro diocesano, ¿no? Para Vindeiro, día 13 de Xaneiro, en realidad, o Día Mundial do Emigrante o a 14 de Xaneiro, pero o encuentro en Mondoñedo, o FAN, o 13, ¿verdad? Digo, ven.
Sí, facémoslo a víspera, e a idea, sobre todo, é presentar esta campaña do Papa Francisco, da que se nos invita a facer un lema nesta relación con migrantes, que é compartindo o viaxe, que realmente faigamos un compartir un viaxe no que todos estamos metidos no mismo barco, ¿no? E desde aí a idea fundamental é fortalecer os vínculos entre os emigrantes e as comunidades parroquiales. E bueno, pues é a primeira vez que o facemos, é unha delegación que se está estrenando, que estamos empezando a ir a dar os primeiros pasos, e bueno, vamos a ver que como vai resultando. Eu creo que as expectativas en principio son boas, pero agora vamos a ver como vai a realización.
Entón é a primeira actividade prácticamente desta delegación.
Exactamente, sí, a primeira acción que temos. Actuemos así varias reunións co que a Vicaría da Misericordia, esa nova estrutura da diócesis, e dentro desta Vicaría da Misericordia pues temos esta nova delegación, ¿no? E bueno, vamos a xuntarnos en Mondoñedo. Hai unha convocatoria para todas as persoas de todas as comunidades, tanto migrantes como persoas nacidas que viven desde sempre aquí en España, e a intención é pues que xuntos escoitemos esa proposta que nos fai o Papa Francisco, ¿no? Sabemos que además, bueno, pues que todo o que nos propón un Papa en magisterio pues é unha inspiración misma de Deus, o sea, o Papa ten unha asistencia moi directa do Espíritu Santo e o seu Espírito nos invita a que vivamos con estes criterios. Por moitas veces, cando vemos a situación dos migrantes, temos moitas formas de reaccionar, pois que se nos veñen a roubar, que se nos veñen a facer isto, se serán o tal. E frente a todas estas visións, hai unha visión que é a máis humana e a máis correcta e a que todos vamos a salir ganando, que este proxecto que nos propón o Papa con esta nova campaña, ¿no?, de compartindo viaxe. Mas queríamoslo facer, a convocatoria fixemos, a primeira convocatoria saliu precisamente o Día dos Santos Inocentes, cando realmente salía esa imaxen de un Deus feito neno que casou a familia, Santa María e San José, tiñan que ir de refugiados a Egipto para salvaguardar a súa vida, ¿no? O sea que é algo que nosotros desde a fe vemos realmente a Sagrada Familia e reflexada. Entonces temos que dar unha resposta en fe, moito máis que unha resposta simplemente económica, estrutural ou de sentimentalismo. Non, hai unha resposta en fe que é acoller, integrar, pues facer todo ese proceso que nos vai invitar o Papa nesta campaña, que realmente é moi sencilla, é moi moi normal, pero que realmente impón pues que outro criterio totalmente diferente de relación.
Claro, en realidad, ainda que sexa sencilla, é bastante complicado, porque as persoas prefiren, quizá, pois doar algo de diñeiro antes que doar o seu tempo ou a súa confianza, non?
Sí, ese é o gran problema. E, sin embargo, a proposta é que vexamos neles o rostro do irmão, non? Porque é o que nos di o Evangelio, que aquí hai unha proposta moi concreta que é a do Evangelio. Hai unha fraternidade universal que está en marcha, que vai se facer sí ou sí, e nosotros nos podemos sumar ao carro ou podemos ir en contra desa fraternidade universal. É curioso como cando vamos por estes países de turistas ou a visitar, aí todo nos parece moi bonito, é curioso como nos parece moi bonito a vida do misioneiro, porque se encontra con outras culturas, se encontra con outras tal, e resulta que cando estemos aquí, os irmãos, nos empezan a facer estas situacións, non? E despois tamén decir que hai unha relación doble, o sea, que as personas que chegan a un país, igual que cando os galegos emigramos a outro sitio, temos que integrar tamén aos outros como irmáns, non? O sea, tamén as personas pues, que veñen, pois pues, eso, de Cabo Verde, de Perú, de todos os países que tal, tamén teñen que facer un esforzo de integrarnos a nosotros como irmáns, non como aqueles que estamos aí que estamos poñendo trabas ou tal, non, é que hai un proceso diferente para situarnos. Eu creo que a aportación que nos vai a dar este proceso, que además despois de explicarlo vamos a ter unha dinámica de oración ante o Santísimo, non, o sea, cada un parte desde un punto e en común vamos a ir hacia un punto que temos, que o encontro con Cristo, e en ese encontro con Cristo donde nosotros realmente nos vamos a realizar en plenitude, non? E o que vamos a facer despois de esa presentación desa campaña do Papa por parte das Cáritas diocesanas, que realmente son os que máis están traballando ahora mismo con Cáritas, cos inmigrantes, perdón, pues nos van a presentar ese lema. E despois é unha experiencia de oración. Unha persona migrante e outra persona nacional van a presentar a outra persona ante o Santísimo. Se presentan e desde aí o que vamos a facer é deixar que sea Dios o que nos diga como situarnos. Isto en principio é para a diócesis de Mondoñedo de Ferrol, está aberto que queira vir, pode vir, pero en principio está pensado solamente para as personas desta diócesis de Mondoñedo de Ferrol, desde Ferrol hasta Ribadeo e todo o que abarca a nosa campaña. Despois, o día, bueno, por explicarvos un poquinho o que vai ser a xornada, empezamos cun momento de acollida, e despois temos unha oración, nos situamos como irmãos, e iso nos sitúa pues, abrindo o noso espírito a presencia de Deus. Despois, o obispo fai unha acollida da delegación e de todas as persoas que participan, fai a exposición desta campaña de Compartiendo el Viaje do Papa, que é de Cáritas Internacional, que o Papa lanza outra vez de Cáritas Internacional. Despois temos un café compartido a media mañá e despois temos esta experiencia de oración, o sea, nos xuntaremos con unha persona que procede de outros países e outra persona que este aquí xa de sempre, ou sea, unha persona nacional, e xuntos nos presentamos, nos miramos cara a cara, compartimos as nosas inquedanzas e cada un lle presenta o Señor as inquedanzas da outra persona. E xuntos pues, pedimoslle luz a Cristo, pues, para a Cristo sacramentado, pues, para facer xuntos este camiño, cos criterios que Cristo nos vai decir, non? E pois pues, vai acabar unha comida compartida con participación de todos os países. A idea é que cada persona que participa dos distintos países, dos distintos lugares, que traiga algo para compartir típico dos seus países, non? É que saboremos o sabor da comida compartida, da fraternidade universal, non? Que se pode facer posible e se fai realidade pois, en cousas concretas. Nun mundo que, además, está como moi globalizado, temos que aprender a globalizar tamén a nosa fé, non? Os nosos socios de fé. Entón, a globalización leva tamén a que globalicemos o noso corazón, pero xa non con uns criterios economicistas, puramente economicistas, sino sobre todo con uns criterios humanitarios, con a raíz moi moi clara cristiana, que para nós é o que é máis humano, evidentemente.
Para abrir portas entón esa xornada importante, seguro que vai ser moi agradable e satisfactoria. Jesús Álvarez, párroco da Unidade Pastoral de Cervo de Burela, claro, por suposto. Gracias por estar con nós, que haxa moita sorte, que saia todo moi ben.
Pues moitísimas gracias a vos por contar conmigo e, sobre todo, por deixarnos facer esta convocatoria tamén un poquinho máis aberta para toda a diócesis. Eso, pues, animarvos, empezaremos o ano con bon pé e, sobre todo, ben encaminhados, acollendo e promovendo aos nosos irmáns. Moitas gracias. Feliz ano.
Clínica Más Saúde en Foz te ofrece las siguientes especialidades: enfermería y análisis clínicos, medicina general y acupuntura, cirugía vascular, cardiología, logopeda y neurologopeda, medicina de familia, neurocirugía, medicina interna, podología, psicología clínica, geriatría, psicotécnico, depilación láser, dietas, tratamientos anticelulíticos. Más Saúde, una clínica creada para atenderte de forma muy cercana, porque tu salud es lo primero. Estamos en calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en Foz. Teléfono 982-062-315. Visita nuestra página web www.massaude.com.
La gasolinera Hermanos Llanes de San Tirso de Abres desea a clientes y amigos un próspero año 2018 y comunica que la papeleta premiada en el sorteo de diciembre es la número 394.
Gasolinera Hermanos Llanes, distribuidora de combustibles Petronor del grupo Repsol, abre todos los días de 7 de la mañana a 11 de la noche. También contamos con gasóleo B.
Gasolinera Hermanos Llanes dispone de tienda con gran surtido de productos, pan y pizzas y duchas gratuitas para los clientes.
En la Nacional 640, en San Tirso de Abres, estación de servicio Hermanos Llanes. Teléfono 985-47-77-52.
Seguimos, pasan 18 minutos de la una del mediodía y también tenemos una cita interesante en el occidente asturiano con el certamen de teatro Ría de Leo. Es el sexto ya que se organiza en el municipio de Castropol. Arranca el 13 de enero y se va a prolongar hasta el 17 de febrero. La representación es a las 8:30 en la Casa de Cultura de Castropol, así que un año más se pone en marcha. Es el certamen de teatro Ría de Leo. En total van a representar 6 obras. Son obras de gran calidad, a cargo de compañías asturianas y también gallegas, y una cita para los amantes del teatro ineludible. Ahí tienen que estar todos. Este sábado día 13 que arrancan lo hacen con el taller de teatro de la Asociación de Mayores Cristo del Buen Viaje de Figueras. Ponen en escena la obra Atrastada. 8:30, Salón de Actos de la Casa de Cultura de Castropol. Recuerda, a lo largo de los próximos sábados, durante todo enero y todo febrero, vas a tener ahí pues muchas y buenas interpretaciones. También van a estar presentes representantes de un grupo de teatro del municipio de Foz. En estas agrupaciones, como decimos, las hay tanto gallegas como asturianas. Así que para no perdértelo a lo largo de todos los próximos sábados, el de Foz, la actuación de Foz, el sábado día 10 de febrero, el grupo de teatro Asociación Pico de Castro interpretará la obra de Bello Gaiteiro de Manuel Lujilde. Será a las 8, un poquito antes, esa obra, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Castropol. Esta es la de Foz, en el certamen de teatro de Castropol, el día 10 de febrero, pero la primera de ellas es este sábado ya, día 13 de enero. Y un apunte más, en Tapia de Casariego el viernes, este viernes 12 de enero a las 6:30 de la tarde, en la Sala Marie Curie de la Casa de Cultura, se presentan las dos novelas de Ana María Quintana Rodríguez, Lo prohibido están tus labios y Tengo prohibido tocarte, en la temática Los malos tratos. Este viernes 6:30 en la Casa de Cultura de Tapia de Casariego.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Veinte minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en Costa Viva, desde la una menos diez que empezamos. Ahora se incorpora otra de las sintonías, el 93.6 FM. Aprovecho para recordar que la información más amplia de toda nuestra zona está desde la una menos diez por el 88.8 de la FM. Todo 88.8. Si están en la zona de Viveiro, en 99.7, que se nos escucha mejor. Hablamos de la meteorología, de las circunstancias que se viven en las carreteras. Esto ha hecho que desde la Diputación de Lugo extremen precauciones y pongan las máquinas y los operarios a funcionar. En la montaña, 60 operarios y 32 máquinas. En la Mariña, 18 operarios y 6 máquinas. ¿Por qué? Para solucionar los problemas de caídas de árboles o desprendimientos que se pueden producir por este temporal, tanto de agua como de viento, que afecta a la zona. Vamos a escuchar al diputado Manolo Martínez.
Bueno, en estos momentos está empezando a nevar de forma en la montaña de Lugo. Tenemos también unas rachas de vento e auga en cantidades na zona da Mariña. Lo que fixemos foi reforzar tanto na montaña da Mariña con 78 operarios, 78 máquinas por este temporal. Neste momento circulase con total normalidade en todas as carreteras da Diputación, non quita que as persoas que se desplacen teñan que ir con precaución, dado que a cantidad de auga, sobre todo na Mariña, pues pode en algún momento anegar a carretera e pode, se van a excesiva velocidade, pues ter algún problema e salirse da calzada. Por la parte da Diputación, todas aquelas incidencias ou chamadas que poden ser caídas de árboles, barroncas, ou sea, deslizamentos, etc., ou como quitar neve na zona da montaña, vanse a realizar da forma máis rápida posible, porque
ahí están los operarios, por lo tanto, trabajando en todas esas carreteras provinciales para intentar minimizar los problemas por culpa del temporal. Sí, en las zonas de montaña hay nieve, en la zona de la Mariña lo que hay es viento y también algo de agua. Está provocado, por cierto, que en el municipio de Cervo suspendieran la jornada de prevención de incendios prevista para hoy. Iba a arrancar hoy, se iba a prolongar durante 3 días. Serán unas jornadas de prevención dirigidas a los más jóvenes, a los estudiantes de la comarca, para enseñarles cómo prevenir y luego también cómo actuar en el caso de encontrarse en medio de un incendio. Pero bueno, como las condiciones climatológicas son un poco complicadas, han decidido que se inaugura finalmente mañana, a las 10 de la mañana en el pabellón de Veiga. Así que todo pospuesto para la jornada de mañana. Y recordar que por la A8, la autovía del Cantábrico, en la zona de Mondoñedo, hay que circular con precaución por culpa del viento. Bueno, con precaución circulamos ya siempre ahí en la A8 por el viento, por la niebla o por los radares. Pero ahora por culpa del viento, entre los kilómetros 536 y 552 en ambos sentidos. Transitable, pero con precaución. Hacemos un alto en el camino y hablamos del faro de Illapancha.
Satélite es una gran orquesta que estará contigo este sábado día 13 en Rosalar. Para que bailes, para que te diviertas cada fin de semana, tienes una cita en sala de fiestas Rosalar en Ribadeo. Con servicio de cafetería en la que podrás además disfrutar de las mejores raciones y platos combinados. Orquesta Los Satélites este sábado en Rosalar en Ribadeo. ¡Te esperamos!
¿Tienes mascota? Pues en Burela tienes Tierra Animal, una tienda donde encontrarás una amplia gama de productos de alimentación y complementos para ella, también a granel. Y como novedad, disponemos del servicio de lavamascotas para lavar a tu mascota de forma muy rápida, fácil y económica. Sí, un lavamascotas. En Tierra Animal también disponemos de piensos y mixturas para todo tipo de animales de granja. Y si tienes huerta o jardín, tenemos semillas, sustratos y fitosanitarios. Tierra Animal, estamos en Burela, en la calle Rosalía de Castro 26. Visita nuestra página web tierraanimal.com.
Hablamos un día más del faro de Illapancha y de los apartamentos y de la autoridad portuaria de Ferrol San Ciprián, que por fin ha reconocido lo que lleva diciéndole el defensor del pueblo desde hace bastante tiempo, bastantes meses, con ese tirón de orejas. El defensor del pueblo señalaba que faltaba el estudio de no afectación a la red Natura en el proyecto de los apartamentos de Illapancha, pero desde la autoridad portuaria ya en alguna ocasión insistieron en que todo estaba correcto y que seguían para adelante. Ahora, en un escrito que le ha remitido la autoridad portuaria al defensor del pueblo, señalan que han dado traslado al promotor del proyecto de la rehabilitación del faro de Illapancha del escrito del defensor del pueblo con el fin de que aporte toda la documentación de que disponga, y dicen al objeto de mejorar la motivación de la evaluación afectada. Así que el defensor del pueblo supone, que se desprende de lo que dice la autoridad, que van a completar ya finalmente la valoración medioambiental que en un principio no se realizó de forma completa. Y esto que es lo que vienen diciendo desde julio de 2016 desde el grupo de Por Nuestro Faro. Es una agrupación, un número de personas de Ribadeo que desde el principio dijeron que ahí había irregularidades y que faltaban estudios, como el estudio de impacto ambiental. Señala Evaristo Lombardero, el portavoz de Por Nuestro Faro, que bueno, que un poco de satisfacción siempre viene cuando se reconoce por fin lo que ellos están diciendo, pero no deja de ser amarga porque al fin y al cabo todo ya está hecho.
Bueno, efectivamente siempre hay una pequeña reacción de satisfacción, pero este tiene que transformarse en medidas concretas, ¿no? O sea, que en sí mismo, es decir, el reconocimiento por parte de la autoridad portuaria de que hay que ampliar los informes, indudablemente danos a razón, pero o noso objetivo non é a estas alturas xa que nos dean a razón, sino que realmente se tomen medidas administrativas, medidas políticas efectivas para cumplir que a tramitación correcta do expediente que conduciu a apertura dos apartamentos na Illa Pancha, non? Entón, este escrito do Defensor del Pueblo, que nos chegou a noso día 4, di moi claramente que a autoridade portuaria recoñece que hai que ampliar os informes, non? Que os informes que se fixeron até agora non son suficientes, que non están perfectamente definida o que exixe a legislación europea, española e galega respecto da non impacto sobre unha zona protegida por la Natura 2000, como é o caso da Illa Pancha, non? É que eses informes hai nos que ampliar. Entón, nos o que pedimos é que, bueno, que se fagan eses informes canto antes, e sobre todo que o Concello de Ribadeo, que é o máis implicado, o máis directamente implicado na responsabilidade da xestión deste asunto, dende o comezo, pois que tome as medidas efectivas, é dicir, se recoñece explícita e abertamente que non hai, que os informes non están completos, pois entón eu creo que hai que tomar medidas, e a única medida pois é retrotraer o expediente a fase anterior, non? Na que tiñan que haberse editado estes informes, e polo tanto suspender todas as licencias, é dicir, paralizar a actividade que agora se está levando na Illa Pancha, non? Os apartamentos.
Insiste Lombardero en que el ayuntamiento no puede hacer oídos sordos, que tiene que tomar medidas y paralizar la actividad hasta que estén los papeles en regla.
O concello ten que recoñecer que hai documentación oficial da bonda como para tomar medidas dese tipo. Entón, pois, o único que se lle pide é que non siga poñéndose de costas. Parece que están esperando a que San Xoán baixe o dedo para darse de conta de algo que está escrito, que é evidente repetidamente. O primeiro informe do Defensor del Pueblo é do 16 de febreiro de 2017, o segundo do 22 de agosto, e agora ven este terceiro no que xa ven a decir que a propia autoridade portuaria recoñece que faltan documentación. Entón, non, nós non podemos facer nada máis, é decir, repetir o que xa vimos repetindo desde hai 2 anos, e pedir, por favor, que se tomen medidas, que se enteren do que está escrito negro sobre blanco.
Desde el Grupo Por Nuestro Faro, que exigen al ayuntamiento que se suspenda provisionalmente todas las licencias concedidas para ese proyecto de apartamentos de Illa Pancha. La 1:29, un alto en el camino, unos consejos publicitarios, y seguimos con mucha más información. Tenemos 30 minutos más de información, pero la damos por el 88.8 de la FM. Si no estás ahí, vete cambiando.
Non dubido a hora de aforrar mercando mobles. En Folgueira Mobles de Barreiros e Foz levan máis de 60 anos amoblando fogares o mellor prezo. Se queres aforrar, non o dubides, eu non o fago. Eu aforro mercando en Folgueira Mobles. Sofás, dormitorios, colchóns, mesas, o mesmo de sempre, a prezos inmellorables. Folgueira Mobles en Barreiros e Foz, a tenda de toda a vida.
Con tus ojos no te la juegues. En Óptica Rosario, en la Plaza de Lugo 1 Bajo, en Viveiro, te ofrecemos una atención personalizada, servicio de optometría, lo más actual en monturas de las mejores marcas con garantía de calidad y los últimos avances técnicos para tus cristales. Óptica Rosario, tu mirada nos importa. Plaza de Lugo 1 Bajo, Viveiro.
Aquí seguimos con muchas más noticias, por lo tanto, hasta las 2, y también con la información deportiva que nos trae Miguel Fuente.
Y contamos que los sub-19 del Burela Fútbol Sala, Pitero Luis Minito, van a participar este fin de semana en Cuenca con la selección gallega de fútbol sala. Se trata de la fase previa del Campeonato de España, donde el combinado dirigido por Mon Barreiro debe buscar ante Ceuta, Castilla-La Mancha y Canarias una plaza para la fase final del torneo. El viernes juegan a 5:30 de la tarde ante Ceuta, el sábado a las 7:30 contra Castilla-La Mancha y el domingo por la mañana, eso de las 11 de la mañana, contra Canarias. Con las selecciones gallegas también han entrenado esta semana Sofía y Judy Pedreira. Y esta tarde presentación de Camila Gadella como nueva jugadora del Burela Fútbol Sala, y el sábado debut en casa, tanto de Camila como de Héctor, una vez se han solucionado ya todos los problemas de papeleo. Recordamos que este sábado hay horario diferente. El equipo femenino juega a las 15:45, eso de las 4 menos cuarto de la tarde, y el masculino lo hará a partir de las 6 y cuarto de la tarde. Hablamos de fútbol, ya que este próximo fin de semana comienza la segunda vuelta para Ribadeo y Viveiro. Mejor situado se encuentra el equipo ribadense para intentar buscar una plaza que le pueda llevar a la superior categoría, sin olvidar que el Payosaco comanda la clasificación con una ventaja considerable y que el segundo clasificado, el Polvorín, tiene obligación de ascender. Pese a todo, Fir Rodríguez, entrenador del Ribadeo FC, reconoce que hay que ir partido a partido y que todos los equipos suelen sufrir su bache durante la temporada. El Viveiro Club de Fútbol no anda bien en cuanto a resultados, metidos en puestos de descenso y con necesidad de puntuar para no verse hundidos en la pelea por la permanencia. Desde el club están trabajando para buscar una solución que pasaría por la incorporación de nuevos jugadores, una vez que la plantilla ha quedado muy mermada, situación que está obligando a Chusky, al entrenador del Viveiro, a echar mano de los jugadores del equipo juvenil.
32 minutos pasan de la una del mediodía. Nos vamos a ir al occidente asturiano para ver cómo podemos comenzar el año. Podemos comenzarlo vía informática, podemos comenzarlo vía lectura también con Cuentos para la Paz. Qué buena manera de empezar el año, pacíficos. Y también para ver cómo lo empiezan desde el equipo de gobierno. Tenemos con nosotros a Rosana González, que es la teniente de alcalde de Coaña. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Feliz año.
Hola,
claro.
Buenos días.
¿Qué tenemos por ahí? Tenemos un taller de iniciación a la informática e internet. ¿Animan a empezar el año poniéndose al día en materia telemática?
Pues así es, sí. Nosotros ya estamos con la programación del nuevo año. Ya tenemos todo el trimestre del año 2017 programado a nivel cultural, a nivel de nuevas tecnologías y a nivel de servicios sociales. Y tenemos diferentes talleres desde los diferentes servicios, como es habitual en este municipio. Tenemos una oferta muy amplia, adaptada un poco a los diferentes colectivos que residen en Coaña y a la demanda que vamos teniendo a lo largo del año a través del tejido asociativo y a través de los propios vecinos del municipio. La Pequeteca en la biblioteca, pues estamos muy satisfechos con este proyecto, que es un lugar de encuentro para niños entre 3 y 6 años. Se celebra todos los miércoles, ya llevamos 15 años con este proyecto y para este primer trimestre del 2018 tenemos en enero Cuentos para la Paz, en febrero Amor de Cuento y en marzo Yo Cuento. Estos son los títulos que llevarán las programaciones de estos tres meses del primer trimestre de este año. Con referencia al CDTL, al Centro de Dinamización Tecnológica Local, pues empezamos también con diferente oferta dirigida principalmente a aquel que no tuvo todavía la posibilidad de tener un contacto con la informática, principalmente dirigido al colectivo de personas mayores. Son talleres totalmente gratuitos, se celebrarán los meses en el mes de febrero. Hay un, como decía, un taller de iniciación a la informática e internet para personas mayores. Luego en el mes de marzo hay un taller que lleva por título Crea y optimiza tu página en la red social de Facebook, y en marzo también tenemos un taller que organiza tus viajes y compras con la ayuda de internet. Las inscripciones se hacen en los diferentes servicios, en la Pequeteca no hay necesidad de inscripción, y en el telecentro, teniendo en cuenta que tenemos equipos informáticos, sí solicitamos una inscripción previa.
Pues ahí tenemos unas posibilidades de lo más interesantes para comenzar este año, vía telemática, como decimos, en ese telecentro de Coaña. Y luego también algo que impulsasteis desde hace unos cuantos años, que debe de estar funcionando súper bien y a lo cual seguís siendo fieles, y es el tema de la Pequeteca. Y animáis a empezar el año también con Cuentos para la Paz. Cuéntanos un poquillo.
Bueno, pues la verdad es que la Pequeteca es un espacio que ha resultado muy positivo para el colectivo infantil. Es un primer contacto con un servicio público, con una biblioteca pública. A lo largo del año hacemos los colegios de la zona hacen diferentes visitas a esta biblioteca para celebrar el Día de las Bibliotecas, y durante todo el año tenemos programaciones específicas dirigidas al colectivo infantil. Tenemos que recordar que Coaña recientemente, en el año 2017, recibió un reconocimiento por parte de UNICEF como ciudad amiga de la infancia. Tenemos también un plan de infancia implantado en colaboración con diferentes agentes sociales que tienen intervención en nuestro municipio. Y bueno, es un colectivo que nosotros desde las programaciones intentamos proteger e intentamos acercarlo lo máximo posible a la vida municipal, y que formen parte de la toma de decisiones de este municipio desde edades tempranas. Para nosotros es una gran satisfacción porque la Biblioteca Municipal, también tengo que recordar que a nivel de ámbito nacional lleva diferentes premios dentro de las campañas que hace el Ministerio de Cultura con la campaña de animación a lectura que lleva por título María Moliner. Bueno, hemos recibido el primer premio y todos estos últimos años estamos siendo galardonados de alguna forma, quedando finalistas por los proyectos de dinamización lectora de nuestra biblioteca. En este año que hemos finalizado, hemos recibido 1.700 euros para fondo bibliográfico de este premio María Moliner y también en el año 2017 la Consejería de Cultura también ha premiado de alguna forma con una subvención a esta biblioteca con una aportación económica de 1.200 euros. Estas cuantías económicas, aunque parecen pequeñas, son muy importantes para renovar el fondo bibliográfico y para estar actualizados y ser punteros en los diferentes títulos que alberga la Biblioteca Gonzalo Andes. Es un servicio, creo que es modélico en nuestra comarca occidental, como biblioteca rural que es, y cada vez llevamos más esfuerzos o en nuestras programaciones volcamos más esfuerzos y también más cuantías económicas para poder seguir manteniendo el nivel que tenemos de dinamización lectora en nuestro concejo.
Pues eso, de todos modos también es invertir en futuro, invertir en la cultura y además en los jóvenes. Y bueno, ya que hablamos de futuro, hablamos de pasado y de futuro, si te parece, Rosana, ¿cómo ha ido el 2017 para el municipio? ¿Qué habéis conseguido, no?, a nivel proyectos y demás? ¿Y qué esperáis del 18?
Hombre, el 2017 para nosotros ya fue un año de cambio. Fue un año que ya pudimos rentabilizar diferentes inversiones, que hemos alcanzado logros importantes, veníamos de una etapa que este municipio, como todo el mundo sabe y nuestros vecinos más que nadie de primera mano, somos un municipio que estamos saneados económicamente, que no tenemos deuda y eso nos permitió en los años en los que hubo apretar el cinturón mantener nuestros servicios sin tener que subir las tasas y los impuestos a los vecinos y mantener unos servicios de calidad y no tener que hacer ningún tipo de recorte al respecto. En el año 2017, que ya hemos finalizado, ya tuvimos más margen de maniobra en cuanto a inversiones nos referimos. Hemos alcanzado a hacer inversiones importantes en infraestructuras, en patrimonio municipal, compromisos electorales que tenía el Partido Popular de Coaña, y este 2018 va a seguir en esa línea, en principio, si no hay ningún revés. Nosotros ahora ya nos vemos con una capacidad para poder afrontar inversiones, nuevos proyectos, al igual que el 2016 y el 2015 fueron años transitorios en plena crisis en los que, como decía, lo que conseguimos fue mantenernos. Ahora sí, es verdad que el 2017 ya dio frutos a nivel de inversión. Hicimos diferentes carreteras a lo largo y ancho de nuestro concejo, compromisos que teníamos con nuestras poblaciones y con nuestras diferentes parroquias. Y bueno, puedo hablar de números. Hicimos una inversión en infraestructuras de unos 400.000 euros. También hicimos inversión en lo que son los diferentes edificios municipales en nuestro patrimonio, que para nosotros es muy importante mantenerlo y conservarlo. Y hicimos inversiones en la Escuela de Música, hicimos inversiones o estamos todavía ejecutando esas inversiones a cargo del presupuesto del año 2017 en las escuelas de Trelles, hicimos inversiones en el edificio que se conoce como albergue, hicimos inversiones en el gimnasio, en las instalaciones de los castros, en nuestras instalaciones deportivas. Bueno, creo que es un año que dio muchos frutos para nuestro concejo y en esa línea son los proyectos que tenemos para el 2018 en cuanto a infraestructuras y patrimonio se refiere. También tuvimos en cuenta nuestros lavaderos, nuestra arquitectura popular, nuestras fuentes. Seguiremos en el 2018 en esa línea con inversiones en los edificios municipales y mejorando nuestras vías de comunicación principales que son titularidad de la administración local. También hemos conseguido logros de la comunidad autónoma. La verdad es que no estamos acostumbrados habitualmente a poder dar esta información porque son logros o inversiones que llevábamos reclamando durante muchas legislaturas porque son competencia de la administración autonómica y se han materializado en este 2017 gracias al compromiso del Partido Popular a nivel autonómico que ha tenido con el presupuesto del año 2017. Como todo el mundo sabe, el Partido Popular a nivel de Asturias apoyó los presupuestos para el año 2017 y Coaña de esa gestión se vio beneficiada cuando el Principado hizo inversiones en carreteras tan reclamadas como la CN2, que es el eje vertebrador entre la capital del concejo y la localidad de Llosoiro. Esta inversión rondó los 300.000 euros, o más bien lo superó. Luego carreteras como la CN3, la CN4 y la CN5, carreteras también importantes en el entorno de la costa de nuestro concejo, carreteras capitales que dan acceso a nuestro hospital comarcal, a nuestra zona deportiva, al puerto de Ortiguera, inversiones que realizó la comunidad autónoma que, como digo, llevábamos muchos años reclamando estos compromisos para que se llevara a cabo estas inversiones en Guaña. Y lo hemos alcanzado gracias al Partido Popular de Asturias, que logró un presupuesto eficaz o eficiente para nuestros vecinos guañeses. El próximo 2018, bueno, nosotros ya tenemos en cartera diferentes inversiones que se están ejecutando ahora mismo, redactando los proyectos a nivel de arreglo de diferentes carreteras, de accesos a nuevas viviendas o carreteras que en la actualidad necesitamos mejorar la capa de rodadura. Bueno, yo creo que va a ser un año bueno, va a ser un año positivo y va a ser un año en que Coaña alcance el equipo de gobierno del Partido Popular los compromisos finales o la recta final de los compromisos que hemos llevado en campaña electoral. Tengo que recordar que no solamente hoy en día el desarrollo local o el desarrollo municipal de un municipio de las características de Coaña pasa por inversiones en infraestructura, sino que tenemos una oferta cultural muy amplia y muy competitiva y los servicios sociales para nosotros también son un pilar fundamental en el cual siempre estamos pendientes de detectar aquellas necesidades que tienen nuestros vecinos, sobre todo el colectivo de mayores y discapacitados. Hemos conseguido en el año 2017 un compromiso que también teníamos, que era implantar el servicio de ayuda a domicilio los fines de semana y festivos. Hasta este año 2017 no había sido posible por cuestiones económicas estrictamente, y ahora mismo Coaña ya gozamos de un servicio de ayuda a domicilio de lunes a domingo para las personas dependientes y que son beneficiarias del servicio de ayuda a domicilio. En este año 2018 seguiremos en marcha con todos los proyectos que teníamos ya en cartera y con nuevas programaciones que bueno, ya están muy consolidadas en este municipio, como es la Escuela de Salud, como es toda la oferta cultural que se hace desde la Escuela de Música, desde la Biblioteca Municipal, y también tenemos una apuesta muy importante por el deporte en el municipio. Apuesta importante lo digo porque, bueno, cuando se habla de temas económicos, decir que un municipio con 3.400 habitantes de las características de Coaña aporta a la actividad deportiva más de 70.000 euros al año, considero que es una apuesta muy importante de un presupuesto municipal que tiene un gasto fijo ya consolidado, que hablamos de un gasto fijo de en torno a 1.000.000 de euros, y el presupuesto medio de Coaña es de 2.500.000 de euros. 70.000 euros para la actividad deportiva nos parece, bueno, una cifra bastante respetable, y que nuestras instalaciones deportivas están accesibles a todos los públicos, siendo cual sea la renta familiar de los colectivos que acceden a las instalaciones.
Pues bien detalladito todo, mucha actividad y un buen balance, la verdad, el 17. Esperamos, Rosana, que el 18 esté igual de bien y que trabajen también mucho por el bien del concejo y de todos los vecinos, claro. Muchas gracias por estar con nosotros haciendo este balance, que vaya todo muy bien y ya seguimos en contacto durante este año.
Muchísimas gracias a vosotros, es un placer y feliz año para todos.
Achégase a sétima Festa do Comercio de Acís Arribadeo. Será o 20 de xaneiro, sábado, a 8:30 PM, no Cine Teatro, e sortearánse 2.000 euros en vales de compra. Recopila as papeletas para participar que entregan os establecementos de Acís Arribadeo. Participa na sétima Festa do Comercio e poderás gañar 2.000 euros en premios. Lembra, o sábado 20 de xaneiro, a 8:30 PM, no Cine Teatro Ribadeo. Agardámoste na sétima Festa do Comercio. Ah, e a partir das 4:00 PM, podes depositar as túas papeletas na urna que estará ali instalada. A CISA desexache un feliz 2018.
14 minutos para las 2:00 PM. Seguimos hablando de Asturias porque el gobierno asturiano ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno nuevas concentraciones parcelarias en varios concejos de la zona del suroccidente para unificar en total 2.493 hectáreas. Han aprobado 7 concentraciones, algunas de ellas en nuestra zona del occidente. Por ejemplo, en Sarceda, Santa Eulalia de Oscos en Villamartín, en Santa Eulalia también, o en Monte de Villayón, en Villayón. En cuanto a la de Sarceda, la zona a concentrar es de 310 hectáreas y actualmente está dividida en 183 parcelas. En la de Villamartín, de Santa Eulalia, van a actuar sobre 223 hectáreas divididas en 350 parcelas. Y en el monte de Villayón hay una superficie de 230 hectáreas de monte dividida en 240 parcelas. Así que se ha aprobado por parte del Consejo de Gobierno estas actuaciones, que incluyen el acondicionamiento de un buen número de kilómetros de caminos, con una inversión en total, en las 7 en toda Asturias, superior a los 4 millones de euros. Y después también el Principado ha dado visto bueno a los topónimos oficiales de Tapia de Casariego y Santirso de Abres, además de otros. Visto bueno para Tapia de Casariego como topónimo y para Santirso de Abres. En la actualidad, hay 59 de ellos que tienen aprobada la toponimia tradicional. Se encuentran en una fase muy avanzada los expedientes presentados por otros ayuntamientos, como puede ser en la zona del sur del occidente, el de Coaña, que hablábamos hace un momento con Rosana González, o el de Castrópol y también el de Villa Villayón o Navia. Estos en una fase avanzada, de acuerdo, de los expedientes sobre los topónimos. Y los aprobados, los topónimos oficiales, los de Tapia de Casariego y Santirso de Abres. Vamos a hablar ahora de multas, de sanciones medioambientales, que tienen un importe bastante elevado en el municipio de Barreiros, 20.000 euros, y es algo que denuncian en esta jornada de hoy desde el Bloque Nacionalista Gallego, una noticia que patrocina Tapizbal Muebles Guerra.
¿Quién dijo que el descanso está reñido con el precio? Pues como en Tapizbal Muebles Guerra de Alfoz, sabemos que no. Hemos renovado nuestra gama de colchones low cost premium, en la que te ofrecemos las mejores calidades en descanso, desde tan solo 285 euros. Sí, sí, has escuchado bien, desde tan solo 285 euros. Un nuevo concepto de colchones que nos permite conseguir un gran confort y durabilidad con los productos más innovadores a precios de auténtica risa. Que no te lo cuenten y visítanos. Estamos en la carretera Ferreira Foz, kilómetro 1, en Alfoz, Tapizbal, Muebles Guerra, un mundo de nuevas sensaciones.
El Ayuntamiento de Barreiros suma cerca de 20.000 euros en multas por infracciones medioambientales, esto durante el verano. Por ejemplo, en el mes de septiembre de este año se ha notificado al alcalde de Barreiros 4 procedimientos sancionadores que llevan multas de entre 2.500 y 5.000 euros. Es algo que quieren poner en relieve en esta jornada de hoy desde el Bloque Nacionalista Gallego. Parece demasiado para un ayuntamiento tan pequeño con un presupuesto tan ajustado, según indica Narmida, la portavoz del Bloque.
O Bloque Nacionalista Galego puido comprobar, tras ter acceso á documentación solicitada respecto aos escritos remitidos ao Concello de Barreiros por parte de Augas de Galicia ou outros organismos competentes en materia medioambiental, que o Concello de Barreiros durante o mes de setembro de 2017 sumou un total de 17.500 euros en sancións por incumprimentos en materia medioambiental. Parecenos unha situación gravísima, tendo en conta que 20.000 euros para en sancións por cuestións medioambientais, por infraccións medioambientais para un concello como é Barreiros, con un orzamento real de pouco máis de 2 millóns e medio de euros, é unha auténtica barbaridade, porque ademais vimos dunha situación no que sistemáticamente se están a subir os prezos públicos, os impostos ás veciñas e os veciños, e vemos como os nosos impostos van parar para pagar as sancións que se exponga ao goberno municipal pola súa incompetencia, pola súa falta de traballo. Non son cuestións que levan anos enriba da mesa, que teñen que solucionalos o goberno municipal, e dende logo que exiximos é que dende xa se poñan a traballar, que non se amparen no que fagan ou deixen de facer outras administracións, que a responsabilidade de gobernar e de dar solucións ás cuestións de Barreiros é do goberno municipal de Barreiros, e que en todo caso se ven incapaces, se ven que non teñen posibilidade de solucionar esas cuestións, que deixen paso a persoas que esteñan capacitadas e que polo menos teñan a intención de buscarlle solucións a estes problemas, non? Insistimos que son sancións recibidas, 4 sancións neste caso, 3 delas de 5.000 euros e unha de 2.500 euros, recibidas durante un prazo de un mes, polo tanto, por cuestións que se produciron nun tempo moi concreto e que se repiten sistemáticamente ao longo do ano. Polo tanto, as sancións poden seguir acumulándose, o que supón un deterioro das arcas municipais e do diñeiro público palpable e claro, non? Polo tanto, as consecuencias non son só en materia medioambiental, sino tamén en materia económica para o Concello de Barreiros.
Hai consecuencias medioambientales e económicas para o Ayuntamiento de Barreiros, esos vertidos repetidos durante los últimos años a la playa del Reinante, por ejemplo. Entre ellos, algo que se tiene que solventar con una nueva depuradora que cuesta 3,5 millones de euros, tal y como, por cierto, nos decía el alcalde justo en el día de ayer. Hablamos de otro ayuntamiento, del de Trabada. Desde este ponen en marcha, dentro del plan estratégico turístico, una serie de talleres. Van enfocadas al sector turístico para su modernización y activación. Nos lo cuenta la alcaldesa Mayra García.
Una serie de talleres enfocados ao sector, a súa modernización e tamén a súa activación. Durante os mesmos, pois os participantes van ter ocasión de coñecer e de descubrir as novas ferramentas de comunicación e de promoción que poden aplicar aos seus negocios, co fin pois de ganar máis visibilidade e de aumentar as reservas. Vanse traballar tamén diferentes estrategias de comunicación que vayan pues, a fomentar, a captar eses novos clientes, e ademais pues, cada un dos participantes vai a poder seleccionar aquelas formacións que máis se adapten ás súas necesidades para deseñar un plan de comunicación específico para cada establecemento. Durante o transcurso de estas formacións, os participantes tamén van poder traballar sobre o deseño do seu produto, da súa marca, pois acompañados de diferentes expertos que van a ser os ponentes de estes talleres. Como decía, pois empezamos o luns 22, seguimos o luns 29, remataremos o 5 de febreiro estas xornadas formativas dirixidas ao sector do turismo do noso concello, xa que creemos que é fundamental implicar ao sector privado en colaboración con a administración, neste caso que estamos a facer unha importante aposta xa no ano pasado, e seguimos neste ano en canto ao que se refire ao fomento do turismo, e concretamente pois do turismo rural e do turismo activo. Trabada conta con uns recursos naturais impresionantes, como son as fragas ou como é a zona sec do río Eo, na ría de Abres, un lugar pois impresionante para facer avistamento de aves, para facer descensos en canoas, e como non, pois para tamén facer senderismo polas nosas rutas de as fragas que temos.
Hay todas las posibilidades que tiene Trabada y que tienen que potenciarse también desde el sector turístico para esos talleres de formación, para intentar sacar el máximo partido de esa belleza natural que tiene y paisajística. Seguimos adelante, un alto en el camino, unos consejos publicitarios.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias.
Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Vuelta a la rutina, al cole, al ahorro. En las rebajas de Muebles Toal llega el momento de ahorrar. Aprovecha nuestro chollo precio en artículos de exposición y los mini precios en artículos de descanso en exposición. Precios pequeñitos para muebles muy grandes. No esperes más y ven a las rebajas de Muebles Toal. Toal, Avenida Diputación 20 Xove, Avenida de Asturias 2, Ribadeo. Visita la web mueblestoal.com, también en Facebook.
Chegaron as rebaixas ao Centro Comercial Aberto de Foz, con importantes descontos en todo o que precisas para o inverno. Moda, complementos, calzado, as rebaixas do Centro Comercial Aberto de Foz están te agardando. E lembra que o comercio fai povo, compra na túa vila. É unha mensaxe do CCA de Foz.
Sí, tú, ¿por qué sigues limpiando esa cubertería de plata si ya no la usas? Llévala a la Llave de Oro. En la Llave de Oro tasarán tu vieja cubertería con el mejor precio del mercado. No pierdas más tiempo ni espacio. Aprovecha y visítales en Viveiro y Ribadeo. La Llave de Oro realiza tasaciones de joyas de oro y plata al momento y sin ningún tipo de compromiso. Acércate a sus tiendas en Viveiro, calle Travesía de Amariña 31 y en Ribadeo, calle Rosalía de Castro 19. O llama al 982-551-731 Viveiro o 982-128-177 Ribadeo.
Hablamos de medio ambiente y de Burela porque desde la concejalía de Serramo organizan un taller de conservas. Se va a celebrar el 24 de enero en la Plaza de Abastos. Según explica la concejal Noelia María Ben, es un taller de iniciación a la elaboración de conservas, mermeladas, licores caseros. El objetivo, conocer la forma adecuada, correcta de conservar y preparar los excedentes de la huerta y así como sus productos tradicionales de temporada, además de valorar las numerosas ventajas de la elaboración de las conservas. Si te quieres apuntar, tienes que acercarte a la oficina de medio ambiente del Ayuntamiento o llamar al 982-5808-67. El taller es gratuito, ¿eh?, para todos los participantes, pero bueno, como siempre, las plazas son limitadas y es mejor decir que se quiere ir. El taller, el próximo 24 de enero, de 4:30 a 7:30 en la Plaza de Abastos, en Burela. Y en Burela, que ya sabemos la programación de este primer trimestre, hay pues un poquito de todo. Hay música, ya sabes, hay monólogos, pero también hay espacio para el teatro aficionado. Nos lo cuenta José Díaz, el concejal.
Luego nos vamos a febrero. Y en febrero lo más destacado quizás sea, bueno, dos monólogos que hay. Uno de ellos, el de Miguel Lago, que todos conocemos a nivel nacional, uno de los monologuistas más importantes ahora mismo del panorama humorístico, y que estará aquí el día 4 de febrero a las 8 de la tarde, en venta anticipada, como siempre, en los mismos sitios, el mismo precio que el Sevilla, que Carlos Blanco, en fin, que todo este ciclo de humor que estuvimos haciendo, que empezábamos con Quique San Francisco.
Y además de Miguel Lago, pues Luis Zahera, que va a poner en escena su monólogo Chungos el viernes 16 a las 9 de la noche. Eso en febrero, pero como decíamos, en febrero también hay espacio para el teatro aficionado, por ejemplo, con A Pansoliña Máis Fermosa, del grupo de teatro Trípode de Alfoz, entre otros.
Luego tenemos también teatro aficionado, ese durante el mes de febrero, con A Pansoliña Máis Fermosa, que es la última obra del grupo de teatro Trípode de Alfoz, que ya presentaron aquí sus anteriores obras con nosotros. Y destacar también, aunque esto no sería para todos los públicos, sino para los dos colegios de Burela, tanto el colegio de Visedo Carmen como Vista Alegre, tendría una función el viernes 23 a las 12 de la mañana, de una compañía muy solvente que ya también trabajamos con ella aquí en Burela, que es Sketch Eventos, que nos trajeron Hansel y Gretel la última vez para todos los públicos, y ahora traen pequeño musical en formato para niños pequeños, hasta 9-10 años, que se llama El Pequeño Conejo Blanco. Eso sí.
Pues eso para los colegios el día 23 en febrero. Seguiremos contándote la programación en los próximos días.